RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las metáforas como herramientas terapéuticas. Hoy nos acompaña Claudia Patricia Ariza, psicóloga especialista en ingeniería de la calidad y el comportamiento humano, máster y coach con programación neurolingüística, conferencista en temas de talento humano y motivacional para organizaciones públicas y privadas. Bienvenidos. Claudia, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema pues tan bonito y tan interesante, precisamente pues trayendo a colación estas metáforas, quiero permitirme leer una. Bien, les voy a leer la metáfora de la luz. Como su nombre lo indica, los pensamientos automáticos negativos aparecen en nuestra mente de forma automática porque han sido repetidos y repetidos durante mucho tiempo. Así hemos creado un hábito de pensamiento. Una metáfora que se utiliza mucho en terapia para explicar este fenómeno mental tiene que ver con algo que alguna vez nos ha pasado. ¿Qué ocurre cuando se funde un bombillo o se va la luz? Que entramos en una habitación y a sabiendas que la luz no va a encenderse, apretamos el interruptor y pasa lo mismo con los pensamientos. Es algo que tenemos automatizado. Entonces ahí vemos por medio de una metáfora la explicación de esos pensamientos automáticos que continuamente nos suceden. Entrando al tema, me gustaría que nos comentaras, bueno, ¿cómo surge este interés por las metáforas como herramientas terapéuticas?
Muchas gracias por la invitación, la verdad muy contenta de estar aquí contigo. Digamos que he sido siempre muy inquieta en buscar herramientas diferentes para poder conectar con la gente y de alguna manera cuando encontré las metáforas me di cuenta que era una forma también de conectar con las personas. No sé si te das cuenta, cuando estamos contando una historia, hay diferentes tipos de metáforas. Hay pues metáforas vivas, cuentos cerrados, cuentos hemosémicos. Ahorita, pues si quieres hablamos un poquito al respecto. Cuando estamos contando una historia, cualquiera que sea, la gente de una vez como que voltea a mirar y te pone atención. Entonces, digamos que cuando se diseñan, se hacen metáforas específicamente para poder trabajar algún tema, entramos directamente al inconsciente de las personas y hacemos y burlamos de pronto un poco ese consciente y hacemos que esa persona nos preste atención. Es más fácil de pronto a través de una metáfora darle un entendimiento a una persona frente a alguna situación que está viviendo en particular que decirle lo que pasa es que tú tienes esta dificultad y te toca mejorar en esto. Sin embargo, trasladamos, cuando hacen la definición de la metáfora es como esa traslación, trasladamos a otra situación diferente o a otros personajes diferentes, pues la persona como que dice, ok, lo entiendo, me queda dentro de lo que estoy tratando de comprender. Eso desde el punto de vista, digamos, cuando estamos tratando de hacer comprensiones a nivel de lo que quiere entender la persona cuando estamos haciendo intervención. Pero las metáforas también se utilizan, yo no sé si te acuerdas de un hipnoterapeuta muy famoso que es Milton Erickson. Milton Erickson usaba muchísimo el tema de las metáforas cuando estaba en procesos hipnóticos con sus pacientes y él diseñaba las metáforas específicamente para cada uno de los pacientes. Digamos que eso es una habilidad que también se desarrolla, ¿no? Porque pues generar una metáfora en una consulta y hacerla específica para la necesidad de la persona, pues eso también como terapeuta es una habilidad claro. Que uno va desarrollando. Y pues conectaba con la raíz de lo que le estaba sucediendo a su paciente y los pacientes llegaban al entendimiento de lo que tenían que mejorar.
Bien, entonces, ¿qué sería una metáfora terapéutica? Comprendemos ya que es una metáfora, pero ¿qué hace que una metáfora sea terapéutica?
Digamos que hay diferentes tipos de metáforas. Las metáforas vivas son aquellas en donde a veces nosotros nos encontramos con situaciones que hemos vivido o que han vivido personas allegadas a nosotros. Por ejemplo, estamos trabajando un tema de adicciones y de pronto la persona dice, no tiene, pues es una herramienta, ¿no? No solamente se usa eso, sino se usan otros elementos, otras herramientas. Y digamos que esa persona dice, no entiende y sabe que no puede con la adicción. Cuando yo le hago a esa persona una metáfora viva, en donde le cuento experiencias de otras personas, pues puede llegar al entendimiento en relación con algo específico que estamos tratando de manejar y aprovechamos ese momento para poder hacer otro tipo de intervenciones, ¿sí? Cuando llega ese entendimiento. Hay otro tipo de metáforas y son los cuentos que comúnmente nosotros conocemos como cuentos ilustrados, los que encontramos de pronto en cualquier librería. Digamos que yo aquí traje unos como para que miraras, en donde se trabajan, digamos, historias aparentemente como fantasiosas, en donde se hace un inicio, un desarrollo y un fin, tanto en la metáfora viva como esta debe tener su estructura, y cuando se utilizan básicamente con una intención. Ejemplo, tenemos un paciente, niño, que está teniendo dificultades en el colegio porque se está sintiendo bulineado. Tú sabes que eso en estos momentos pues es muy común en los colegios. Y pues a través de un escenario en donde para poder conectar con ese niño y pueda abrirse, porque pues lo lleva la mamá a consulta, pero pues se siente con tanto temor y con tanta dificultad de poder expresar, conectamos a través de un cuento en donde se trabaje específicamente ese tipo de situaciones, como el bullying, por ejemplo. Cuando él se siente identificado con esa situación, pues digamos que conecta con el terapeuta en relación a lo que se está tratando. Pero adicionalmente a eso, esta historia tiene que tener un final feliz, un final que aborde una solución en donde él le muestre a su inconsciente alternativas que le permitan decir, ah, ok, si yo actúo o yo me comporto o yo asumo la posición que asumió el personaje de la historia, yo también puedo superar esa historia. Pero eso no es una comprensión consciente, eso es una comprensión inconsciente. De hecho, se dice en estos momentos que cuando tú vayas a contar una metáfora o una historia, tú tienes que ponerle la intención de lo que estás trabajando desde la mente. Es decir, bueno, pues voy a atender a este niño, voy a utilizar esta historia con él. Pero en estos momentos no se recomienda que al final de la historia uno le diga, bueno, y cuéntame, ¿cómo te pareció la historia y cuál es la moraleja? Ya eso no se usa. Ya se hace un cierre y se deja ahí. Y seguimos trabajando. Porque a veces lo que nosotros queremos que solucione la persona no es solamente eso en particular, sino otros elementos que hacen parte de la historia o de la metáfora en particular.
Claro, de alguna manera forzar a que vea ese como desenlace con el aprendizaje y ver, bueno, cómo que aprendió, es como forzarlo, ¿no?
Exacto, además de forzarlo, lo limitamos en el resultado, es decir, pues sí está bien que querramos trabajar de pronto algún aspecto específico, en este caso vuelvo y retomo el tema del bullying, pero de pronto hay otros elementos de esa historia en relación con otros aspectos de su vida que también son necesarios trabajar ahí y que solamente su inconsciente va a entenderlo y va a trabajar en el tema.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya entrando un poco, como tú mencionabas, a los casos en los cuales pueden ser aplicadas las metáforas como herramientas terapéuticas, hablabas del bullying. Y bueno, ¿en qué otras problemáticas se puede llegar a emplear esta herramienta?
Digamos que lo he manejado también en relaciones de pareja. Hay veces que no entendemos alguna situación que estamos viviendo en la pareja o no la queremos aceptar. Ejemplo, triangulaciones amorosas. Llega una persona y pues está en un proceso de separación y quiere mirar a ver si se separan o si continúan. Y pues hay una que está abordando un poco más el tema de querer mantener la relación. Y hay historias muy específicas que se hacen precisamente para poder llegar a ese entendimiento que te decía en un principio, en donde la persona comprende si definitivamente quiere continuar en la relación o no. Digamos que yo tengo dos formas de usar la metáfora. Utilizo mucho la metáfora viva durante mi intervención, pero también utilizo mucho los cuentos hemosémicos. Cuentos hemosémicos son los cuentos que comúnmente llamamos ilustrados, que transmiten una emoción que uno escoge en una librería y pues tienen las figuritas y demás, que a veces esos cuentos la gente piensa que la mayoría son para niños. Y tú te pones a leer los cuentos y hay unos que ni siquiera son para niños. De hecho, a mí me gusta en ese tipo de intervención en las relaciones de pareja, hay uno que se llama La recta y el punto, un romance matemático que tú solo lees a un niño y no lo entiende, porque es un cuento para adultos, en donde básicamente se trabaja no solamente el tema de la triangulación amorosa, sino también se trabaja el tema de cómo la mujer puede recuperar, digamos, esa valía emocional que ha perdido en esa relación de pareja. Entonces, pues cuando se da cuenta a través de la historia que le estoy contando que ella vale, que se reconoce y que también se empodera como mujer, pues es muy bonito. Lo que te decía hace un rato, no le voy a decir al final, bueno, ¿y cómo te pareció la historia? ¿Y qué me puedes contar al respecto? No, yo casi siempre o aperturo o en la mitad o al final cuento la historia y bueno, cerramos la sesión con otra actividad o con algún ejercicio en particular y después llegan a la comprensión. Me pasó hace un tiempo, estaba no haciendo intervención en coaching y había una persona que tenía que definir su meta. Ya llevábamos alrededor de unas 3 sesiones tratando de definir la meta y nada. Y eso siempre me salía con una meta diferente, una meta diferente, una meta diferente. Y yo decía, bueno, hoy voy a cerrar la sesión para que tú pienses y bueno, ya determines qué es lo que quieres hacer, porque yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Tienes que ser tú la que definas qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y para eso voy a cerrar la sesión con una historia que se llama El Punto. Y cuando le leí El Punto, ella quedó así como... cuando uno como que queda reverberando en un mismo mensaje, pues yo le dije, no me cuentes nada ahora, nos hablamos en la próxima sesión. No se resistió a hablar hasta la próxima sesión. Me llamó y me dijo, ya sé qué es lo que quiero hacer. Y definió su meta y me la trajo. Y específicamente eso siempre lo había querido hacer, pero no se había sentido como con la libertad de hacerlo. Fíjate cómo puede uno, a través de una historia, entrar realmente a la necesidad del paciente o del cliente, en este caso de coaching.
Bien, no sé si podrías darnos como un ejemplo de alguna de estas historias y cómo es esta herramienta en un caso puntual.
Bueno, estoy trabajando el tema de la autoestima y me llegan jóvenes que en estos momentos no se sienten cómodas con su cuerpo, no se sienten cómodas con sus relaciones, se sienten aisladas y demás. Hay una historia que a mí me gusta mucho que se llama Yo voy conmigo y se la cuento. Y yo me certifiqué hace 1 año y medio como cuentoterapeuta. Es importante cuando uno comienza a contar la historia, meterse en la historia. O sea, no contarte la historia como que, bueno, te voy a contar la historia y con eso pues te voy a decir y ya no. Yo me meto en el cuento. O sea, yo cuando estoy contando la historia, si me toca decir, si me toca gritar o si me toca hablar fuerte o si me toca ponerle acentuación a un mensaje en particular, lo hago, porque eso conecta también con la gente. Entonces, te pongo un ejemplo. Pues voy a tratar aquí de buscarte una metáfora que a mí me gusta mucho cuando comienzo las conferencias. Y digamos que cuando conecto con esa, las personas comienzan a escuchar un poco más lo que quiero decir, para que entiendas un poco cómo las cuento. Porque no solamente es escoger la historia, que es supremamente importante. Cuando uno inicia un proceso, uno dice, bueno, ya... lee uno la historia y dice, bueno, vamos en este proceso con esta persona. Hoy voy a contarle esta historia. Yo lo preparo. O sea, yo soy de las que preparo. Hay personas muy habilidosas que cuando están ahí con la persona en la intervención, la diseñan y la crean. Desde el inicio todavía yo no he llegado a ese punto. Sí. Eso es una habilidad muy grande. Pero yo, a mí sí me gusta escogerla. Yo soy como más metódica en la intervención y me gusta escogerla. Entonces, si quieres, ahorita ya voy a buscarla a ver cómo puedo contártela si es posible, ¿bueno?
Sí, claro que sí. Ahora que estabas diciendo esto, hay cosas que de pronto le llegan a uno por internet que le parecen, digamos, asociado a esto, me parece curioso.
Sí.
Leí como un meme cortico, un cuentico que decía algo así como que ella estaba enamorada.
Ajá.
Y a él solo le gustaban las chicas delgadas. Entonces, esa noche ella vomitó, vomitó y vomitó hasta que logró su objetivo.
Sí. Sí.
Sacó todas las mariposas que estaban en su estómago, uh-huh, y ya no estaba enamorada.
Ajá.
Entonces, digamos, en medio de la lectura uno dice, no, ¿cómo así que vomitó?
Sí,
¿cierto?
Sí.
Pero en realidad ya estaba, su objetivo era sacar todas las mariposas en el estómago, como ese amor que sentía.
Pero fíjate que tiene un final bueno.
Sí, o sea, es bueno.
Se elaboró, o sea, cuando se decía estaba enamorada y vomitó y todo el mundo estaba con la expectativa muy seguramente de decir, está vomitando para volverse delgada y ser atractiva para el otro. Y
pero no.
Ahí fíjate que aunque con esa metáfora, o sea, ella tuvo un inicio, o sea, tuvo una situación que para ella fue una dificultad, tuvo un desarrollo y un final. Uh-huh. Y un final en donde ella se valoró, ella, y dijo, pues, lo voto y soy yo. O sea, no necesito ser otra persona para poder buscar aprobación o aceptación por parte del otro. ¿De acuerdo? Y hay que saberlas escoger, porque hay veces que no terminan bien. Entonces uno tiene que también tener como, digamos, un bagaje en cuanto a la lectura de ese tipo de metáforas para poder escoger y saber qué es lo que uno quiere intervenir.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos dijeras por qué sería importante incluir este tipo de herramienta para nosotros como psicólogos y pues para los estudiantes de psicología como psicólogos en formación.
Claro que sí, mira, esto es una herramienta primero muy bonita porque permite conectar directamente con el inconsciente del paciente. No solamente desde el punto de vista de la intervención como tal o de lo que querramos trabajar como tal, sino también desde el punto de vista de la empatía. O sea, cuando tú conectas con, no solamente en la aplicación, incluso cuando estás dictando una charla y dices, voy a contarles una historia, y ahora se mueve mucho, y aunque eso viene de hace muchos años, el storytelling, o sea, te hacen una historia para poder conectar con tu público, y la gente de una vez conecta. Y eso es muy importante, pero adicionalmente es muy importante, además de la empatía, que tú puedas tener la posibilidad de escoger qué es lo que quieres, qué metáfora usar específicamente para lo que quieres intervenir. Y se puede hacer para muchos casos. Entonces estamos hablando de que yo puedo sacar a través de una metáfora para poder llevarla a un estado, aunque hay otras técnicas, ¿no? Cada uno escoge la que quiere. Pero me llega una persona en un estado depresivo, le cuento una historia y ya conecta, ¿de acuerdo? Digamos, para temas de autoestima, en estos momentos que se trabaja mucho el tema en los adolescentes, para el tema del reconocimiento, lo que hablábamos ahorita con la metáfora que tú acababas de decir, para el bullying. Digamos que es importante escoger qué es lo que queremos contar, cómo lo queremos contar y sobre todo también cómo lo vamos a contar. Porque cuando lo contamos, le imprimimos toda la emoción, todo el énfasis y en las partes donde queremos que realmente las personas conecten.
Y bueno, algo también muy bonito e interesante de esta herramienta es que se puede utilizar pues, en diferentes edades, con diferentes problemáticas, y que es algo que puede no solamente utilizarse de manera individual, sino grupal, ¿cierto?
Así es. Y algo que tú dices ahí muy importante, y es que la gente está, digamos, con la idea de que solamente se utiliza en niños. Y yo he usado metáforas, incluso de las que son ilustradas, aparentemente para niños, en auditorios de ejecutivos. Y miras cómo los ejecutivos se conectan cuando uno está contando la historia, o sea, como que dejan todo y comienzan a atender a lo que uno está diciendo para hacer un trabajo, por ejemplo, en equipo, ¿sí? O sea, para poder saber quiénes están manejando los roles dentro de los diferentes equipos. Y cuando cuentan la historia, cada uno va diciendo, ¡ay, yo soy como este, yo soy como este! O sea, comienzan a conectar con esa información. Y es para todas las edades. Se usa mucho para temas también de cuando las personas están enfermas de cáncer o tienen una enfermedad terminal, para que puedan llegar a ciertos entendimientos y ciertas mejorías, se utiliza la metáfora.
Incluso yo creo que en personas que tienen algún deterioro cognitivo, ¿cierto?
Uh-huh, también.
En personas con Alzheimer, por ejemplo, que están perdiendo como la memoria y aún pues tienen como más vívidos esos recuerdos de la infancia, se puede traer como también de alguna manera conectar ahí sí con su niño.
Exactamente, sí, no, hay para todo. Hay para trabajar el tema de duelo, para trabajar los miedos, para trabajar la autonomía, para trabajar el tema de autoridad, para trabajar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad. Y eso que aquí hablamos de una parte muy específica en relación con lo que las metáforas vivas o lo que vayamos a crear, lo que vayamos a escoger, pero todavía aún guardan vigencia aquellos cuentos que se llaman cuentos maravillosos, que la gente a veces no los entiende y tienen múltiples, digamos, mensajes inmersos como Caperucita Roja, como La Bella y la Bestia, ¿sí? Que a pesar de que son cuentos que fueron transmitidos generación en generación y que son realmente los que tenemos son compilaciones de esos cuentos, porque no sabemos los autores reales, todavía guardan un mensaje específico de cómo se debe desarrollar diferentes arquetipos. Pongo un ejemplo, en algún cuento, para no decir alguno en específico, se habla de la mamá, de la madrastra, de la reina. Y son tres roles que desempeña la madre en su vida. A veces somos como mamás madrastras porque nos toca poner límites y castrar a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, con relación a ciertos aspectos. A veces somos la mamá reina y a veces somos la mamá amorosa, tierna, consentidora. Entonces fíjate que todavía no ha perdido vigencia algunos arquetipos ahí relacionados con esos cuentos porque transmiten una forma, unos roles en el hacer y que los niños entienden. Tú puedes enseñar a través de las metáforas que los niños puedan tener, aprender a entender que deben tener ciertas prevenciones frente a ciertas cosas, desarrollar distancia frente a ciertas cosas, contándole un cuento.
Claro, y ahorita recientemente he visto mucho eso para la prevención del abuso sexual infantil.
Tal cual, exactamente, así es.
Ya para cerrar nuestro programa, ¿qué recomendación última le harías a los estudiantes del programa de psicología?
Bien, si van a comenzar a utilizar esta herramienta como la metáfora viva, por ejemplo, si ustedes quieren crear una metáfora, es importante que tenga un inicio, un desarrollo y un fin. Hay algo que tú decías, algo muy importante, es que conecten cuando hablabas con las personas con algún problema, pues que tengan dificultades como el Alzheimer. Para poder hacer una metáfora uno tiene que conectarse con su niño interior, porque el niño interior te da la respuesta. Entonces, cuando vayan a hacer las metáforas, jueguen un rato, diviértanse un rato, conéctense con ese niño, con esa niña interior y desarrollen la metáfora para la persona que quieren contarle la historia, si es una metáfora viva. Siempre debe tener un inicio, un desarrollo, un fin, y ese fin debe ser feliz, o sea, debe ser como resultado a lo que nosotros queremos lograr. No se sugiere dejarla abierta y a ver qué tú piensas y qué tú concluyes, no, porque tú eres el terapeuta y tú tienes que establecer qué es lo que tienes que trabajar ahí, ¿ok? Otra cosa que si vas a utilizar cuentos ilustrados, por ejemplo, escoger específicamente de acuerdo a lo que vayas a intervenir o con lo que vayas a trabajar. Entonces vas a trabajar autoestima, vas a trabajar audiciones, vas a trabajar algún tema específico. Tienes que escogerlo de acuerdo a lo que vayas a trabajar. Nunca decirle, bueno, y cuéntame cómo te pareció el cuento y la moraleja. No, tienes que dejar que se desarrolle en su inconsciente.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión.
Gracias, Melissa.
Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.